Lugar a dudas, con Antonio Ladra.
¿Me están escuchando?
Ahora sí.
Apareció como de una nave en el espacio.
Ah, bueno,
aquí es divino. Esto de la teleradio, lo lindo es que todo es como del más allá.
Pero acá aparece, acá Natalia. ¿Cómo anda tanto tiempo?
¿Cómo andás, Antonio? ¿Todo bien?
Bien, 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 bien. Todo tranquilo. ¿Cómo la vas llevando?
Bien, bien. Trabajando, cuidando, tomando las precauciones del caso, visitando Torre Ejecutiva asiduamente.
¿Ah, sí? ¿Se hizo, usted se hizo un tapabocas tuneado de esos?
No, yo no tengo capacidad manual, motriz, para hacer absolutamente nada, salvo algunas cosas en la cocina, algunas varias. Todo lo que sea manualidad y que implique tela, corte y confección, tengo que apelar a quienes saben. Así que mi madre es la que me provee de tapabocas, Sandra me regaló uno precioso para mi cumpleaños.
Sí.
El SINAE nos regaló a los periodistas un tapabocas.
Ah, bueno, bueno, está, pero por eso yo me refería a eso.
Stock hay de sobra.
Un tapabocas.
Además hay que estarlo cambiando porque vieron que no se puede usar muchos días seguidos, hay que lavarlos, los lavables.
Sí, hay que lavarlos y no tiene... ¿No tiene un bolsito ahí en el costado, por adentro, donde se puede poner el papel, por ejemplo?
Claro, que yo ayer pasaba el pique, ayer o antes de ayer pasaba el pique del secretario de Presidencia Álvaro Delgado, que le ponía un filtro de café.
Exacto.
En mi caso, con TNT, un pedacito de TNT que se saca, sí. Se puede lavar el TNT también, o se puede tirar y poner otro.
Sí, acá Universal nos dio uno y yo ya llevo comprado como 6 más. Así que soy exagerado para todos. Sí, tengo 6 más y uso 2 nada más.
Les cuento,
porque los otros los tengo como en stand-by.
Les cuento que estoy transmitiendo por Facebook Live, así que y con las voces de ustedes y todo, así que
qué bueno, estamos todos en vivo.
Saludos. Estamos todos en vivo, esto es Universal en vivo por Facebook también, así que bueno.
Buenísimo.
¿Cómo estás, Nano?
Bien, espectacular acá. Yo mantengo el mismo lugar hace ya un tiempo. Uno se va acomodando. Es una cosa similar a la cucha de los perros, ¿vio?
Ah, ¿sí?
Sí, uno va teniendo como una cucha donde se va como acomodando ahí. Y bueno, y se disfruta y se extraña. Recién cuando lo presentamos y no estaba, sufrí una pequeña angustia porque dije, bueno, ahora viene Ladra y de repente nadie contestó.
Y no, porque se cortó la llamada y yo no
claro.
me... Que se había cortado. Bueno,
pero bueno, ya recuperamos el vivo.
Sí. No, mire que yo para salir ahora en la tele esto del Facebook Live hasta me puse saco.
Ah, usted está claro, porque usted está, luciendo modelos, así.
Luciendo modelos, por
claro.
supuesto. ¿Eh?
Bien, bien. Bueno, usted trae hoy un...
Yo no sabe cómo estoy abajo.
Sí.
¿Eh?
Está bien, está bien.
Como pasa en verano, ¿no? En los canales, Nano.
Sí, claro, claro.
¿Qué anécdotas tiene ahí, por ahí? ¿No
sí,
tiene
sí.
ninguna?
Anécdotas hay millones.
Millones de esas.
Pero
sí.
millones.
Sí, sí, ya lo creo.
Impresionante, como un helado de crema y chocolate, ¿no? Dos colores. Corbata y saco y abajo bermudas y chancletas, ¿no?
Ahí va.
No te vayas a parar.
No te vayas a parar, eso es cierto. Bueno... Nano, ¿vos conociste a Guillermo Chiflet?
Por supuesto.
Sí, fue una pena, ¿no? Que el hombre, el viejo Chiflet, el flaco, el yuyo, se haya ido. Pero bueno, es lo que tiene la biología, ¿no?
Sí, el tiempo.
El tiempo pasado. Bueno, yo a Guillermo Chiflet, mirá vos, yo lo conocí solamente periodísticamente, por mi trabajo periodístico, ¿no? Pero no socialmente, o mejor dicho, sí, lo conocí socialmente en algunas actividades y en el trabajo periodístico, pero no mucho más que eso, yo no me hice amigo de él, no tuve una relación como tuvieron otros colegas y algunos políticos también. Sin embargo, siempre fue una persona que siempre la sentí muy...
Cercana.
Muy cercana.
Esa es la palabra,
porque,
sí.
Porque vos viste que tiene cara de bueno, Guillermo Chiflet, tenía cara de bueno, esa mirada, además, una mirada pícara, además, ¿no? Con esos ojos medio saltones, una mirada pícara, pero tenía cara de bueno, de hombre bueno. Y efectivamente era un hombre bueno, yo creo que era un hombre bueno. Se lo conocía, como te decía, como el flaco, como otros le decían yuyo, había nacido el 15 de septiembre de 1926. Te voy a dar un poco una historia de él. Es hijo de un odontólogo de origen francés, proveniente de la Saboya, y de una hija de italianos del lago de Como. Fíjate qué mezcla, ¿no? Francia e Italia.
Qué dos lugares, la Saboya y el lago de Como, qué dos lugares.
Desde muy joven ingresó al partido, a las filas del Partido Socialista, y fue compañero de militancia de Reinaldo Gargano, ya fallecido, de José Díaz, que sigue siendo un hombre que sigue, no es me lo sigo encontrando, me lo he encontrado en el ómnibus muchas veces, un hombre que también fue de esa camada, junto con quien fuera el fundador del MLN, con Raúl Sendic. Fue fundador del Frente Amplio en 1971, fue periodista de profesión, escribió en El Sol, en Hechos, luego escribió en Marcha, más adelante en Época, en Convicción, en el semanario Convicción, y por último en Brecha. Chiflet o Yuyo es más bien el apelativo con lo que lo conocen los amigos, fue electo diputado titular en 1989 y fue reelecto en 1994, 1999 y 2004. Y renunció a su banca, fíjate vos, en pleno gobierno Frente Amplista en diciembre del año 2005.
Histórica renuncia
por las discrepancias que tuvo con la decisión de aquel gobierno del Frente Amplio, del primer gobierno Frente Amplista, en continuar con las misiones de paz en Haití, las acciones militares en Haití. No puedo votar esto, que va en contra de las convicciones más hondas de mi conciencia, dijo Chiflet en aquel discurso cuando en la Cámara presentó renuncia. Para cumplir con mis compañeros, renuncio a la Cámara, renuncio, quiero respetar la voluntad de la mayoría, porque la mayoría había votado para seguir manteniendo las misiones de paz en Haití o la presencia de las misiones militares del ejército uruguayo allí en Haití, y él estaba en contra. Y entonces, para no violar lo que el Frente Amplio había definido, decidió renunciar. Quiero respetar la voluntad de la mayoría, dijo, pero también estar tranquilo con mi conciencia. Como diputado, esas fueron las últimas palabras de Guillermo Chiflet. Estamos hablando del 1 de diciembre del año 2005. Durante la dictadura, Chiflet trabajó en publicidad. Hay una anécdota que recogió en un blog, se llamaba Blog Crónicas Migrantes, del periodista también fallecido lamentablemente el año pasado, Armando Olveira, con quien supe trabajar en el diario La República. Y dice así: una tarde de 1976, cuando arreciaba la represión dictatorial, dos jóvenes llegaron a la agencia Ferreira y Ricañi para reunirse con uno de sus creativos. No era por una campaña publicitaria, ni para solicitarle trabajo o un consejo profesional. Ellos fueron a su encuentro para entregarle un documento político del proscripto Partido Socialista del Uruguay. La misión fue cumplida con exitoso secreto, y el redactor guardó el documento doblado en una media. La anécdota suele ser contada por Juan Carlos Ferrero y Carlos Ricañi, y reconocido por su protagonista, quien era Guillermo Chiflet, un intelectual admirado y político principista como él. Fue absolutamente cierto, venían los compañeros a la agencia con documentos políticos para fotocopiar, y eso lo hacían en plena dictadura. Ambos, Ferrero y Ricañi, hacían la vista gorda a mis aventuras de resistente. Juan Carlos es un tipo sensible, un gran creativo, dice Chiflet, decía Chiflet. Carlos es un ser generoso y un gran caballero. Nunca se los pregunté, pero creo que se daban cuenta de que el fin era noble, mantener viva la llama de la democracia. En 1983, en noviembre de 1983, surgió el semanario Convicción, con la dirección del periodista, hoy fallecido también, Enrique Alonso Fernández, que se sustentaba en tres patas políticas: Víctor Bayán, por el Partido Colorado, en representación de la corriente ballista independiente. Jorge Lorenzo, en representación del Partido Comunista, y Ernesto de los Campos, también lamentablemente fallecido, por el Partido Socialista. Alonso, Enrique Alonso Fernández, en aquel momento trabajaba en el diario El Día y había sido integrante del núcleo fundador de aquel semanario que salía con El Día, se llamaba La Semana, que fue un semanario, un suplemento político, en verdad era un suplemento del Día, pero que cobró vuelo propio, a tal punto que se transformó casi en un semanario, que uno compraba El Día para leer la semana. Ese suplemento cobró vida propia y fue Chiflet, quien conocía a Enrique Alonso, que lo convocó y se lo llevó para Convicción, a esa nueva aventura periodística. Usted se da cuenta que muchas veces, y nos ha pasado a todos, de haber estado en lugares donde nos citan de otro y nos enamora el proyecto. Eso fue lo que ocurrió con Enrique Alonso Fernández cuando lo enamoró el proyecto de Convicción. Así que bueno, allí aparece Chiflet, que llevó a Alonso Fernández para que dirigiera periodísticamente el semanario de Convicción. Y a su vez Alonso convocó a otros periodistas, entre otros, le nombro, quizás me olvide de muchos, capaz que me olvido de muchos, y pido perdón por la falta de memoria, pero recuerdo, Roger Rodríguez uno, Claudio Paulillo, Carmen Tornaría, que hacía la página de Cultura y Educación allí en Convicción, Alexis Jano Ross, Hugo Alfaro, Miguel Flores. Convicción fue una experiencia periodística única, pero también fue una herramienta que ayudó a recrear los sindicatos, y aquello bajo la dictadura, y al amparo de aquella ley de asociaciones profesionales. ¿Te acordás, Nano? La ley de asociaciones profesionales que fueron creciendo una tras otra, como...
Y trataba de pensar en los jóvenes, ese equipito que usted dio, que seguramente se olvidó de alguno, la juventud que tenían.
Sí, claro, totalmente. Convicción fue clausurado en mayo de 1984. Si mal no recuerdo, fue clausurado por una nota que escribió Víctor Bayán a raíz de un reclamo por la muerte de Vladimir Roslik. Fíjate vos.
Pleno caso Roslik, claro.
Sí, el caso Roslik, qué tema, ¿no? Pero bueno, como sea, entre el trabajo en la agencia de publicidad y la militancia clandestina anduvo la vida de Chiflet. Y a pesar de ser un hombre muy conocido por los militares, Chiflet mantuvo esa militancia, la mantuvo con ese perfil de hombre bueno siempre. Por ejemplo, Ernesto de los Campos recordó en una entrevista en el diario La República que el contacto que él tenía con la estructura del Partido Socialista, siendo militante clandestino, era con Guillermo Chiflet. Pero si Chiflet fue un referente para gran parte de la izquierda, también lo fue para el presidente actual, para Luis Lacalle Pou, aunque parezca raro, aunque parezca contradictorio. Está el libro de Esteban Leonís, Un rebelde camino a la presidencia, donde Lacalle habla de la relación que mantuvo con Chiflet. Dice Lacalle: siempre tuve una atracción especial por acercarme a quienes piensan distintos que yo, a quienes están en las antípodas. La vida me ha permitido conocer a mucha gente que piensa totalmente distinto que yo, pero por lo menos tengo lazos de afecto con ellos, y a mí me parece que en la actividad política la capacidad de tener lazos afectivos y respeto intelectual con tipos distintos nos hace mejores. Siempre digo que necesito competidores políticos inteligentes, genuinos, que digan la verdad, que vivan como predican, porque necesito el respeto en la contraposición. Creo que es vital para una sociedad. Y en Guillermo Chiflet encontré un tipo muy solidario, reveló Lacalle. Cuando él renuncia, fíjate este dato, cuando él renuncia a la Cámara de Diputados, me agarré una calentura bárbara y le escribí una carta de puño y letra. Le dije: usted no se puede ir, quien abandona un puesto de lucha es corresponsable de los fracasos. La admiración y respeto por su adversario político lo llevó también a visitarlo años atrás y contar una anécdota muy particular. Lo fui a ver, y Julia Moretti, esa gran actriz uruguaya también, que es la mujer de Chiflet, la compañera de Chiflet, saca de una cómoda y me dice un papel, ¿no? Y dice, esto lo guardamos con mucho afecto. Y de allí salió un dibujo, ¿de quién? De la calle Herrera, y la carta que yo le había escrito. Chiflet nunca más pisó el Palacio Legislativo, nunca más pisó la Cámara hasta el día en que asumió la calle Pou. Eso fue en el año 2011. Y recordó que él personalmente, en la calle Pou, lo llamó para invitarlo a que estuviera presente ese día cuando asumía como presidente de la Cámara. Chiflet fue también el ejemplo que nombró Daniel Martínez, quien peleó por la presidencia con la calle Pou, en el libro, bueno, el que yo hice en la carrera de ingeniero. Lo puso como uno de los sostenes que tuvo cuando estuvo fuera de la militancia, elogió la coherencia, la honestidad intelectual de su compañero de partido, al que definió como un romántico de izquierda. Fue Martínez quien me reveló que muchas veces coincidieron los 15 de septiembre con la calle Pou cuando iban a saludarlo al hogar de ancianos donde Chiflet pasó sus últimos días. La calle me explicó, porque cuando Martínez me cuenta eso, yo lo llamo a la calle, y la calle me explicó cómo fue el acercamiento a Chiflet. Y me dijo que cuando él necesitó su auxilio para una madre, eso ocurrió cuando él necesitó el auxilio para una madre, una blanca, una correligionaria, que se le había acercado a su despacho para que el entonces joven diputado la ayudara con su hijo que estaba preso en la cárcel de Canelones y que necesitaba auxilio médico. Yo era un recién llegado, me dijo la calle. Yo era un recién llegado al Parlamento, no conocía mucho, no sabía muchas cosas. Y esta señora, una señora de Cerrillos, me pidió ayuda. Entonces recordé que Chiflet, en la Cámara, había hablado de las condiciones de los presos en las cárceles. Entonces dije, este hombre es el que sabe sobre este tema. Y le pedí una audiencia. ¿Qué es lo que desea, joven legislador? Me preguntó, me dijo la calle. Lo puse al tanto y Chiflet se movió y le solucionaron el problema a la señora. Y a partir de ahí quedó ese, se estableció ese lazo afectivo. Del otro lado del teléfono, cuando hablé con la calle, la anécdota a mí, en lo personal, me conmovió. Y solo atiné a decirle que esas son cosas que los políticos deberían hacerlas conocer más, para que la gente sepa, ¿vio? Así que, si tanto desde la izquierda muchos lo consideran un guía, lo consideran un faro a Chiflet, y también ocurre lo mismo desde las antípodas, como es el caso del presidente Lacalle, habla bien, deja claro que el paso de Chiflet por la tierra, por estos 93 años que pasó en la tierra, dejaron una huella profunda.
Muy lindo, Ladra.
Hasta acá, mi amigo.
Muy lindo. Y habla bien de todos. Sin duda.
Habla bien de todo.
Porque los hombres buenos hacen buenos todo lo que tocan, también.
Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, este...
Bueno.
Emotivo.
Está bien.
Y lleno de datos.
Sí, señor.
Comparto con usted, si bien no es en el momento indicado, estas cosas se tienen que conocer y ese es el valor de su crónica de hoy. El valor, sí, de la historia, de las anécdotas que tienen que tomar, este, tienen que estar al aire, tienen que conocerse.
Pueden ser historias mínimas, pero que en estos momentos son historias
enormes.
Grandes, enormes.
Sin duda.
¿Está bien?
¿Entiende por qué lo extraño? Cuando le digo que lo extraño.
Y nos tenemos que dar un gran abrazo, Nan.
Sin duda, sin duda.
Igual le mando un abrazo a la distancia y virtual.
Sí, sí, como se lo mandan los astronautas. Este, sí. Pero bueno, ese abrazo al fin.
Ya lo sé. Bueno, nos estamos viendo y saludos por ahí también para Rega, saludos para, bueno, para todos allí en la radio que también los extraño mucho.
Abrazo, Antonio, gracias por el que nos dejaste.
Dale, nos vemos, chau.
Abrazo.